La encrucijada es el último libro que ha publicado el magistrado, el abogado Baltasar Garzón. Hoy está con nosotros, es uno de los protagonistas de este día. Así que, Baltasar Garzón, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves, un placer.
Igualmente, además, en esta encrucijada vemos a un hombre. No sé si haciendo el pino, pero sí que va contracorriente. Esa es la sensación. No sé si usted refleja la propia portada del libro, la sensación que tiene en este momento.
Sí, la portada del libro es un cuadro de un pintor amigo, pero excelente pintor, que es José Freixanes. Es el hombre del revés, el hombre metido en cubo, su cabeza está perdido, como que no quiere hacer frente a la que está cayendo, ¿no? De alguna manera vi ese cuadro ya hace un tiempo, le pedí su autorización porque creo que da idea de dónde estamos. Estamos perdidos, estamos en una encrucijada y no sabemos bien por dónde tirar. El libro lo que trata es de aportar algunas reflexiones hechas con pausa y cocidas durante mucho tiempo para dar una idea de cómo salir de esta encrucijada.
Pues, Baltasar, antes de nada sí que quisiéramos saber porque qué mayor encrucijada que la propia salud. Y, de hecho, hace referencia en su propio libro sobre las lecciones del coronavirus. Si le parece, empezamos por ahí. Porque usted habla de lecciones positivas, habla de lecciones negativas. Lo primero, y antes de las lecciones, nos interesa mucho saber cómo se encuentra, porque usted contrajo la COVID-19, la superó, y no sé si en este momento estamos, como tanta gente, con secuelas, Baltasar.
La verdad es que sí, quedan secuelas y algunas de ellas no son agradables, pero como a tantas otras personas en España y en el mundo, a mí me tocó la primera oleada con bastante virulencia, pero hay que seguir adelante. Son variadas, como digo, pero lo importante es que seamos capaces de reflexionar a lo que nos enfrentamos y no ir alegremente como sucede con muchas gentes que acuden más a la negación que a afrontar la realidad con responsabilidad.
Sí, esto del negacionismo ante tantos sucesos gravísimos que han ocurrido en nuestras vidas, la verdad es que, se lo digo a título personal, no lo entiendo, porque estamos viendo a nuestro alrededor a personas que lo han pasado muy mal, como es su caso, que siguen intentando borrar las secuelas de ese bicho, por decirlo de alguna manera. Pero vayamos, si le parece, Baltasar, no a los negacionistas, vayamos a las lecciones que le han dejado el coronavirus. Empecemos, si le parece, por las positivas.
Sí, las positivas, pues de alguna forma fortaleza, ¿no? Porque después de ver el sufrimiento, ves que si te apoyas en los demás, y hemos tenido importantísimos ejemplos de solidaridad, se sale de todo. Hemos visto cómo personas sin recibir nada a cambio se han ofrecido, han dado todo lo mejor de sí, y eso te genera una confianza en el ser humano que a veces la pierdes cuando te fijas en los representantes de esa ciudadanía, ¿no? Esa es una lección positiva, que cuando sumamos y cuando nos ponemos a remar en una misma dirección, somos capaces de hacer frente a una pandemia. Y luego la persistencia en esos valores es en donde estamos en este momento. Es absolutamente necesario mantener esa persistencia si queremos que lo conseguido en esta adversidad pues nos valga de algo. También una lección aprendida es que desafortunadamente el ser humano no es imprescindible para la madre tierra y para la naturaleza. Hemos visto cómo el planeta se regeneraba y no nos damos cuenta de que si no vamos cuidando ese medio ambiente y esa naturaleza vamos a acabar muy mal. Y bueno, habría algunas más, pero desgraciadamente también las negativas han sido importantes.
Importantes, como por ejemplo la falta de consenso, la falta de coordinación. En este caso, ¿cree que la política, la deriva de la política no va mejor? Desde que usted dejó la política, ¿cree que estas circunstancias se han ido agravando? ¿Reconoce usted a la política y a los políticos?
Yo hace ya mucho tiempo que dejé la política, aunque no de escribir y hablar de política, evidentemente, porque yo creo que eso es connatural al ser humano. Pero sí tengo que decir, en todo lo que he escrito, destila una cierta desazón con parte de los políticos y de las políticas, en este caso como ideas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que no se ha estado a la altura de las circunstancias y de las exigencias que la ciudadanía y que las lecciones que la propia ciudadanía estaba dando en esos momentos iniciales y cruciales. Ha habido demasiado enfrentamiento y confrontación por causas menores y no se han antepuesto la verdadera necesidad de consensos, la urgente colaboración, corresponsabilidad. Vemos hasta el día de hoy confrontaciones que a mí me abochornan, ¿no? Uh-huh. Porque necesitamos confiar. La confianza en la democracia es fundamental. Yo necesito confiar en los representantes políticos que nos lideran. Si no, estamos perdidos porque perdemos ese norte que la cosa pública es fundamental.
Uh-huh. Usted apunta además algo que es gravísimo, pero que podemos constatar. Las personas que nos movemos constantemente entre gente joven, y es esa desconexión, ¿no? La gente más joven, incluso muchos ciudadanos en general, están casi desconectados, usted lo dice en el libro, de la actividad política que nos ofrecen los grupos políticos tradicionales. No claro, sé cómo calificar esto, Baltasar.
Pues, sí, es como una especie de bucle en el que nos encontramos y necesitamos acudir a la esperanza, a la convicción de que podemos obtener una salida acudiendo a los valores que nos han guiado siempre y sobre todo a luchar contra la indiferencia. La indiferencia es lo peor que puede haber, el conformismo nos lastra absolutamente en nuestra forma de vivir, de pensar, de avanzar. Evidentemente tenemos unos retos impresionantes y no nos ayudan desde quienes dirigen el país o quienes están en el mundo de la función pública. Muchas veces necesitamos, por ejemplo, humanizar la economía, necesitamos que la difícil igualdad sea una realidad, necesitamos no ver esas imágenes de una mujer que pierde a su niño de 6 meses en el agua, en la mayor fosa de la humanidad, que es el Mediterráneo o el Atlántico, en definitiva, todo lo que se está produciendo. Necesitamos que los líderes se pongan ya las pilas y se pongan obligatoriamente a resolver los problemas. Nos sobran esas confrontaciones extremas que se producen, que ni siquiera profundizan en lo ideológico, sino simplemente es una especie de confrontación superficial que no conduce más que a quién detenta el poder en cada momento y no a quién lo desarrolla mejor.
Uh-huh. En el libro La encrucijada de Baltasar Garzón encontramos en un capítulo esta frase que me parece realmente para meditar. Dice, son tiempos de noche y de oscuridad, y creo que no podemos sentarnos a esperar a que amanezca. sino que debemos construir el mañana que queremos ver ante nuestros ojos con la primera luz del alba. Baltasar Garzón, lo que veo es que sigue con los mismos ideales probablemente que cuando tenía 18 años.
Bueno, es que yo creo que si comenzamos a los 18 años a planear en el futuro y después vemos que no acabamos de configurarlo como debiéramos, debemos de tener la misma energía que entonces para ver qué está mal, qué estamos haciendo mal. Para mí la proactividad y el adelantarnos a los acontecimientos cuando estamos teniendo tantos signos y tantos ejemplos de lo que no se debe hacer y de lo que se podría hacer y es necesario, me urge ponerme, no puedo esperar a que los acontecimientos una vez más nos destruyan. Estamos viendo cómo estamos, necesitamos esa Europa social, ese New Deal, esa lucha por el medio ambiente, esa defensa frente a los extremismos, frente al neofascismo. Estamos viendo que de una crisis sanitaria se pasa a una crisis humanitaria. No podemos consentir más demagogias con líderes como Donald Trump que han llevado al mundo a una tensión inasumible. Es decir, todo esto y los jóvenes principalmente son los que de alguna forma esos 18 años nos están marcando la pauta, por ejemplo, en la lucha y en la concienciación de la lucha contra el cambio climático. Vemos cómo fracasan las cumbres de París o las cumbres de cualquier otro sitio y la sociedad cada vez más, afortunadamente, está tomando conciencia en algunos ámbitos, a pesar de que no son los tiempos mejores, pero es necesario esa movilización, ya que la política no nos está dando los ejemplos que necesitamos, y qué decir de la justicia, ¿no? Pero bueno, esa es la necesidad, y si a los 18 años se tenían esas energías, ahora que tengo 65, las tengo que renovar.
Lo que está claro es que sin ideales una sociedad no avanza, o sea, eso está claro y rezuma todo el libro. La necesidad de un despertar, da la sensación de que usted ve a la sociedad española o la sociedad en general, la ve dormida. Tengo esa sensación, Baltasar.
Sí, es que yo creo que desafortunadamente vemos pasar demasiadas imágenes sentados en el sillón o viendo series y películas en las plataformas digitales y no nos ponemos el traje de campaña y empezamos a funcionar. Pensamos que siempre va a haber otros que lo tienen que hacer y el tiempo se nos agota, el tiempo se acaba. La gente dirá, bueno, siempre decimos lo mismo. No, aquí tenemos el ejemplo de la pandemia. Parece que estábamos viviendo un momento crucial, pero en positivo, íbamos fenomenal, todos estábamos contentos, felices, de golpe nos viene una pandemia y no sabemos por dónde nos viene y ahora no sabemos por dónde ir. En este momento se necesita esa esperanza, ese compromiso, esa fortaleza. De alguna manera, el libro La Encrucijada, desde la crítica incluso pesimista o un presente pesimista, aboga con un rayo de esperanza de decir no podemos estarnos quietos porque entonces esto se acaba, estamos matando el planeta, por ejemplo, no podemos seguir así. Si no somos capaces de entenderlo, pues entonces estamos fracasados como género humano. Bueno, yo pienso que es tiempo todavía y en todo caso a mí me ha servido para profundizar en ideas que ya vienen de antiguo, pero que se van renovando y que son necesarias cambiar. Esa perspectiva de bloques y de frentes, y yo cada vez estoy más convencido de que la transversalidad, el progresismo humanista del que hablo y demás, es lo fundamental. No podemos anquilosarnos en unos contra otros y unas ideas que no evolucionan. Eso ya hemos tenido ejemplo de que no funciona y de que en gran medida hay gran fracaso y lo estamos sufriendo ahora. Por tanto, tenemos la oportunidad ahora, precisamente ahora, de cambiar.
Estamos constantemente hablando de hacia una humanización de la economía en el libro, humanización de la política. Usted mencionaba la justicia, un hombre que se ha movido siempre entre abogados, entre personas que porque usted ha sido un azote de la banda terrorista ETA. Esto conviene recordárselo a las personas que lo hayan olvidado. Entonces, usted habla de la justicia y dice que es un derecho de los ciudadanos. En este sentido, ¿qué se está haciendo mal desde la justicia para que también los ciudadanos no crean en algo tan importante como es la propia justicia, la independencia de la justicia? En fin, es que si ya empezamos a descreernos de todo, yo no sé en qué nos vamos a convertir, Baltasar.
Sí, efectivamente. Yo creo que es que hay una distorsión sobre lo que es el servicio público de la justicia, y en eso quizás tengamos una parte de responsabilidad muy, muy alta quienes hemos sido, somos operadores de la misma, sea en el ámbito de la judicatura, de la fiscalía o de la abogacía o de los funcionarios de administración de justicia. Creo que no hemos sabido transmitir lo que es un servicio público, y en el ámbito político ha habido utilización demasiadas veces de la política, instrumentalización, y también hemos conseguido, desgraciadamente, que la política se ponga, que la justicia se ponga a veces al servicio de la política. Y eso no es correcto. El servicio público de la justicia, el Poder Judicial, parece una obviedad decir que reside en el pueblo, pero es que no solo reside, es el pueblo el titular del mismo. Los jueces no son dueños del Poder Judicial, administran el Poder Judicial. La víctima, cuando acude a un tribunal, o una persona cualquiera cuando acude a un tribunal, a ser de un juzgado, no puede ir asustada. Desgraciadamente se va asustado, entran miedos, entran casi desfallecimientos por lo que le vaya a ocurrir, por las consecuencias después mediáticas que tiene una simple comparecencia judicial. Y eso es falta de pedagogía, demostrar lo que realmente tiene que ser el servicio público de la justicia. Somos servidores públicos, y esa falta de pedagogía, esa falta de ejemplaridad, esa falta de prudencia es la que realmente se ha mostrado en demasiadas ocasiones, y es lo que conlleva un descreimiento, que es un descreimiento institucional, es decir, no solo en la política, sino desgraciadamente en las instituciones, que en la democracia representativa deberían de ser todo lo contrario. Por tanto, algo estamos haciendo muy mal, y es necesario que esa brecha tan impresionante que hay entre quienes desarrollan el servicio público y quienes son beneficiarios del mismo se desaparezca.
Baltasar, ya acabando, realmente con este libro, La encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia, cuando vamos a la última frase, lo último que usted escribe el 17 de septiembre del 2020, habla de el pensamiento progresista frente a los nubarrones de la extrema derecha. Estoy segura que la última frase usted la ha repasado una y mil veces, y esto es lo que quería decir al final de su libro.
Sí, sí, porque me preocupa enormemente. A mí me gusta, como digo en el libro, leer de filosofía y sobre filosofía, leer historia, y me aterran escenas ya vividas, no solamente en siglos anteriores, sino muy próximamente. Y cuando nos olvidamos de lo que ha sido el fascismo, de lo que es el extremismo, pero el más peligroso hoy día por la configuración del mundo es el de la extrema derecha, cuando pone en cuestión valores esenciales que han costado y tanto sufrimiento y tanta beligerancia para conseguir consolidarlos, me da miedo que las personas que nos consideramos progresistas nos durmamos en que todo está conseguido. Y no es verdad, nada está conseguido para siempre, y mucho menos la democracia, y mucho menos esta visión que yo considero necesaria, progresista de la sociedad y de la justicia, por ejemplo, que hablábamos antes. Y no me estoy refiriendo a que cada uno no pueda tener la ideología que quiere. Claro que sí, pero hay determinados ámbitos de la sociedad y del mundo en el que vivimos que necesariamente se tienen que enfocar con una visión progresista hacia adelante. Por eso hablo de progresismo humanista. No es ya cuestión de izquierdas o de derechas, es que tenemos que avanzar y no nos podemos permitir tener unos pensamientos conservadores cuando la sociedad está necesitada de esos valores, de esos servicios que tenemos que darles. No podemos quedarnos a mitad del camino. La víctima no se le puede dejar desprotegida. O llegamos o no llegamos, y si no llegamos estamos fracasando.
Pues dice Rigoberta Menchú, entre otras personas que están al final del libro, la Premio Nobel de la Paz, dice que este libro es un enfoque profundamente crítico de la historia contemporánea que lega a las nuevas generaciones su propia encrucijada. Pues Baltasar Garzón, gracias por estar con nosotros y le deseo que las secuelas de la COVID desaparezcan cuanto antes.
Muchísimas gracias, Nieves. Y yo quiero que desaparezcan también en todos nosotros algunas secuelas políticas que nos están haciendo demasiado daño.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.